Vamos a tratar la segunda parte del tema del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, según el punto de vista bíblico, claro. Nos quedamos el otro día, tuvimos hace 2 días la primera parte, hoy vamos a tener la segunda parte de este asunto. Pues buenas tardes a todos. Estamos a día 21 de agosto del año 2008 y vamos a seguir con el tema del pretribulacionismo, la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues vamos a comenzar leyendo un versículo de la Biblia que se encuentra en el famoso pasaje del Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, donde se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Bien, pues como digo, en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, ahí se dice bien clarito que la bestia, este futuro falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a matar. Y resulta que esos santos de Apocalipsis 13:7, pues son los mismos santos mencionados, por ejemplo, en otro pasaje del Apocalipsis, que es el capítulo 17, verso 6, y que dice lo siguiente: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O por ejemplo otro pasaje que es en el capítulo 19, versos 7 y 8, que dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. Observad bien como en Apocalipsis 17:6 se dice bien clarito que esa mujer ramera, la gran ramera, estaba ebria de la sangre de los santos, que son los mártires de Jesús, es decir, los verdaderos cristianos, los cuales, pues, como sabemos, fueron perseguidos y asesinados por la Inquisición papal, por la Iglesia Católica Romana, por la Inquisición papal durante siglos, y estos santos mártires serán la esposa de Cristo, la esposa del Señor Jesús, es decir, la Iglesia. Por lo tanto, el Apocalipsis es muy claro cuando dice que los santos son los verdaderos cristianos, los miembros de la esposa de Cristo, que es su Iglesia. Y si Apocalipsis 13:7, cuando dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pues entonces significa que los verdaderos cristianos, la iglesia del Señor Jesús, pues van a estar en la tierra durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Sabemos que en Apocalipsis 13:5 se dice muy clarito que el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, 3 años y medio. Y esto solo significa una cosa, hermanos. Cuando esos famosos evangelistas, entre comillas, y maestros que predican esa gran mentira satánica del pretribulacionismo, como por ejemplo este evangelista G.G. Ávila, o el pastor David Ureña, etcétera, 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 pues enseñan esta doctrina de que la iglesia no estará en la tierra durante ese periodo de 42 meses de persecución mundial contra los cristianos, sino que según ellos será arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación, pues sencillamente esos falsos maestros, esos falsos evangelistas están mintiendo descaradamente. Y están siendo usados claramente por el enemigo nuestro, que es Satanás, para engañar al mundo con la doctrina más perversa y peligrosa infiltrada en todas las sectas pentecostales y evangélicas en los últimos 150 años. Porque es más o menos cuando apareció esta falsa doctrina del pretribulacionismo. Antes la iglesia jamás enseñó esa patraña, esa doctrina de demonios, anticristiana. Nunca jamás nadie la predicó, nadie la enseñó, ningún cristiano del siglo I. Solamente hace alrededor de 150 años es cuando comenzó a enseñarse esa gran mentira. Esa gran mentira que se ha infiltrado prácticamente, pues, en todas las iglesias evangélicas del mundo. Y los predicadores de esta perversa doctrina del pretribulacionismo, pues son sencillamente falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Cristo, del Mesías, de Jesús. Esto lo dijo Pablo, por ejemplo, en un pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, donde está hablando de estos falsos maestros, falsos apóstoles. Millones de personas han sido engañados por estos falsos maestros. Y no solamente han sido engañados, sino que encima estos falsos evangelistas pues se han enriquecido a costa de esa doctrina de demonios que ha engañado a millones de personas. Se han lucrado económicamente por medio de esta gran mentira doctrinal, haciendo, por ejemplo, que sus ministerios prosperen, pero no a costa de predicar la verdad, la verdadera doctrina cristiana, sino a costa de predicar la mentira al mundo. Como por ejemplo tenemos al ministerio este de Cristo Viene, liderado por el falso evangelista Gigi Ávila, el cual pues ha prosperado durante más de 50 años, su ministerio ha prosperado, ha ganado mucho dinero, pero no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira, esta gran mentira anticristiana del rapto pretribulacional. Como decía, estos falsos evangelistas se han enriquecido a costa de predicar esta gran mentira pues al mundo entero. Por ejemplo, el ministerio este de Cristo Viene, de este falso evangelista Gigi Ávila, el cual es uno de los mayores apóstoles de la gran mentira del pretribulacionismo, que enseñan esta gran mentira del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una mentira, una doctrina que, como ya vimos el otro día, es muy agradable para la carne. Bien, pues es una doctrina tan agradable para la carne, esta de ser arrebatado al cielo antes del gobierno mundial de la bestia. Pues como es tan agradable para la carne, es por eso es que ha conseguido engañar, atraer a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, pues los cuales apoyan con dinero, con ofrendas, con diezmos, pues a estos falsos evangelistas y a sus ministerios, los cuales sin darse cuenta están al servicio del diablo, de Satanás. Pero claro, eso sí, bien disfrazados de cordero, pues para así, para poder engañar a muchos con su falso evangelio y con sus doctrinas de demonios, especialmente estos falsos evangelistas pentecostales, como por ejemplo Gigi Ávila. Bien, pues recordemos brevemente en qué consiste esta doctrina diabólica y anticristiana del pretribulacionismo. Pues consiste en lo siguiente: según ellos, Cristo vendrá de forma secreta e invisible y arrebatará al cielo a los cristianos antes de una tribulación de 7 años. Y 7 años después de este arrebatamiento, del arrebatamiento de la iglesia, Jesús vendrá del cielo de forma personal y visible. Y luego los pasajes bíblicos que estos falsos maestros pues siempre esgrimen para enseñar esa doctrina son, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, Primera de Corintios 15, 51-52, Zacarías 14, 4, Mateo 24, 30 o Apocalipsis 24 al 6. Pues bien, vamos hoy en esta segunda charla, vamos a analizar estos pasajes bíblicos para ver si realmente en esos textos se enseña esa doctrina pentecostal, esa doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues el primer pasaje que vamos a analizar, si tenéis por ahí una Biblia, os recomiendo que la abráis, es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Bien, pues es el famoso pasaje de Primera de Tesalonicenses 4. Este texto de Pablo es un pasaje fundamental, es un pasaje clásico que siempre estos falsos maestros y falsos evangelistas siempre esgrimen constantemente para basar la doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, vamos a estudiar este pasaje de Pablo detenidamente. Voy a leerlo. Dice lo siguiente, dijo el apóstol Pablo lo siguiente a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pues bien, realmente hay que tener mucha cara dura, ser un engañador descomunal, para basar en estas palabras del apóstol Pablo esa doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Como podéis ver en este pasaje, hermanos, en este texto no se dice por ninguna parte, no se habla por ninguna parte de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. En ninguna parte. Esa doctrina es sencillamente un burdo invento, es una mentira espantosa sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. En ninguna parte. Esta doctrina es sencillamente una burda mentira, es un burdo invento de los falsos maestros evangélicos, los cuales pues la enseñan al mundo como si toda la Biblia hablara de ella, como si toda la Biblia hablara de esta doctrina de una tribulación de 7 años. Y en la Biblia jamás se habla de una tribulación de 7 años. Y luego dicen encima estos falsos maestros evangélicos que sus doctrinas se basan solamente en la Biblia. Estos falsos maestros basan esta doctrina de una futura tribulación de 7 años, pues la basan en un versículo que se encuentra en la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, concretamente en el verso 27. Pues como digo, la basan en este pasaje de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Sin embargo, si leéis este versículo, vuestra Biblia, pues podréis ver que en él no se menciona por ninguna parte, no se habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. La Biblia jamás menciona un futuro periodo de 7 años de tribulación, en ninguna parte de la Biblia. Pues bien, veamos lo que dijo el apóstol Pablo, lo que enseñó en ese famoso pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, que he leído más arriba. En ese texto, el apóstol Pablo enseñó lo siguiente. El pasaje está hablando de la futura venida gloriosa del Señor Jesús, como dice el verso 15. Pero resulta, como ya vimos el otro hace 2 días, en la primera parte de este estudio, que el Señor Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa ocurrirá. ¿Cuándo ocurrirá? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años. Esto lo dijo el Señor en Mateo 24, versos 29 y 30. Por consiguiente, según este pasaje de Pablo, en Primera de Tesalonicenses, el arrebatamiento de la iglesia será cuando el Señor venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, dice el pasaje ese de Pablo, que va a descender del cielo. Descenderá del cielo y entonces los muertos en él, en el Señor Jesús, resucitarán primero. Eso lo dice el verso 16. Y observad que este texto de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dice verso 16 es que el Señor descenderá del cielo. ¿Descenderá a dónde? Pues al único lugar donde puede descender Jesús, donde descenderá el Señor, es a la tierra. Él descenderá del cielo a la tierra, descenderá sobre el monte de los olivos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces el Señor Jesús, el Señor Yahvé, vendrá a la tierra con todos sus santos. Esta gran profecía se encuentra en Zacarías, capítulo 14, versos 4 y 5, cuando se habla de la venida gloriosa del Señor Jesús con todos sus santos. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 25, verso 31, también se habla de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Por lo tanto, esos falsos maestros que predican esa venida, una venida secreta del Señor antes de una tribulación de 7 años, sencillamente están predicando un falso evangelio. Lo que enseña este pasaje de Zacarías 14 es que la venida gloriosa de Cristo será después de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia, en concreto el pasaje ese de Pablo de Primera Tesalonicenses, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes, pero que ocurrirán al mismo tiempo, ocurrirán el mismo día. Sin embargo, esos falsos evangelistas que predican esa gran mentira del pretribulacionismo deforman estas palabras del apóstol Pablo. Ellos se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y otro, es decir, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida gloriosa del Señor Jesús, se han inventado un lapso de 7 años, un lapso que jamás es enseñado en la Biblia. Por ninguna parte. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, dijo el apóstol Pablo que los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra, pues serán arrebatados en nubes, dentro de esas nubes serán llevados, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire, como dice el verso 17. Y ahora observar bien la palabra esta, recibir, que es lo que dice el verso 17. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Mirad, cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si alguno de vosotros viene, por ejemplo, a mi casa y yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa, significa que le acompaño al interior de mi casa, es decir, al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería absolutamente falso y ridículo es que si tú vienes a mi casa y yo salgo a recibirte a la puerta de mi casa, entonces tú me saques de mi casa para llevarme a un lugar lejano. Pues bien, esta estupidez, esta doctrina absolutamente falsa y ridícula, es la que propagan todos estos falsos evangelistas que predican esa doctrina diabólica y falsa del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos enseñan que Cristo vendrá del cielo de forma secreta e invisible para el mundo, pero sin descender a la tierra. Según ellos, Jesús dará media vuelta en el aire, recogerá su iglesia y se la llevará al cielo por un periodo de 7 años, y después de esos 7 años, según ellos, el Señor vendrá a la tierra de forma pública, de forma visible, con su iglesia. Sin embargo, eso es absolutamente falso, como ya hemos visto. Eso de que se han inventado es absolutamente falso. Estos falsos maestros dividen la venida gloriosa del Señor en dos etapas. Dicen que la primera etapa será el rapto invisible y secreto de la iglesia, y la segunda etapa, según ellos, será la venida gloriosa del Señor Jesús. Pero resulta, hermanos, que esta doctrina de las dos etapas, de las dos fases de la venida gloriosa de Cristo, pues no es nada más que una pura invención diabólica sin ningún fundamento bíblico, sin ninguno. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente habla de una segunda venida gloriosa del Señor Jesús, sin etapas. Por ejemplo, vamos a comprobarlo. Cristo, el Mesías, se fue al cielo de forma visible. Si leemos en Hechos, capítulo 1, el libro de los Hechos 1, versos 9 al 11, ahí leemos que el Señor estaba en el Monte de los Olivos y se fue al cielo de forma visible, y entonces apareció una nube que le recibió, una nube voladora, que le recibió, le ocultó de los ojos de sus discípulos, y esa nube se lo llevó al cielo. Entonces aparecieron dos varones celestiales, dos ángeles, que dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Fijaos bien que en este pasaje de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11, no se dice por ninguna parte que Jesús se fue al cielo en dos etapas. ¿Dice ese texto que se fue Jesús al cielo en dos etapas? No. Por lo tanto, como el Señor volverá del cielo de la misma forma que se fue, como dijeron los ángeles, pues su vuelta, su regreso, tampoco será en dos etapas. Él vendrá con gran poder y gloria únicamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y entonces es cuando los escogidos, ya vimos hace 2 días en la primera parte de este estudio, que los escogidos son los verdaderos cristianos, los elegidos por Dios, pues entonces estos escogidos serán reunidos por los ángeles al sonido de la trompeta de Dios, serán arrebatados en esas nubes, dentro de esas nubes voladoras, y saldrán para arriba a la atmósfera para recibir al Señor Jesús en el aire. Él estará descendiendo a la tierra y entonces ellos serán arrebatados para recibirle en el aire y acompañarle en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Así es como será el arrebatamiento según la enseñanza bíblica. Él va a descender del cielo, va a descender del cielo a la tierra, y repito, mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los cristianos que hayan quedado supervivientes en la tierra, que hayan quedado vivos en la tierra, no morirán, no experimentarán la muerte, sino que serán transformados de forma instantánea, de mortal a inmortalidad, y serán arrebatados en esas nubes, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire. Y desde el aire, desde la atmósfera, pues le van a acompañar al Señor Jesús en su descenso triunfal a la tierra, al planeta Tierra, que será el lugar de destino. El Señor va a venir a la tierra para gobernar el mundo con vara de hierro, como vimos hace 2 días. Entonces ese va a ser el lugar de destino, cuando venga el Señor. Ese pasaje del apóstol Pablo, de 1 Tesalonicenses capítulo 4, no dice por ninguna parte que Jesús se llevará a su iglesia al cielo. No lo dice por ninguna parte. Ningún rapto de la iglesia al cielo, es enseñado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. En ninguna parte. Porque ese pasaje de Pablo, lo que está enseñando es sencillamente el descenso del Señor Jesús a la tierra, cuando venga al cielo con gran poder y gloria, seguido de la reunión, del arrebatamiento de los cristianos, para recibirle en el aire, en la atmósfera. Y esa venida gloriosa del Señor Jesús sucederá, como ya hemos visto, únicamente después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Por lo tanto, hermanos, están engañando al mundo todos estos evangelistas de pacotilla, todos estos falsos maestros de pacotilla, estos falsos maestros que enseñan profecía bíblica pero no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica, están engañando al mundo con esa doctrina de demonios del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, el pretribulacionismo. Todos estos engañadores y falsos profetas de la cristiandad pues ya recibirán el día final lo que se merecen, ya recibirán del Señor lo que se merecen por haber engañado a muchas personas con esta falsa doctrina. Estos falsos evangelistas dicen que esa venida de Cristo, mencionada en 1 Tesalonicenses 4:15, será, dicen ellos, la primera etapa de su segunda venida. Y esa primera etapa será, según ellos, una venida secreta y silenciosa. De tal manera, hermanos, que el mundo, según ellos, no se enterará absolutamente de nada, no se enterarán de esa venida del Señor Jesús, ni le verán llegar. Solamente lo sabrán, ellos lo que van a saber es que millones de personas pues han sido desaparecidos de la tierra de repente. Sin embargo, hermanos, esto es absolutamente falso, es una gran patraña, es una gran mentira, es un tremendo engaño a nivel planetario. ¿Por qué? Porque en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4:15, no se dice por ninguna parte que esa venida del Señor Jesús sea la primera etapa de su segunda venida. El Nuevo Testamento jamás habla de 2 etapas de la venida gloriosa del Señor. Ninguna segunda etapa, ninguna segunda venida del Señor Jesús en 2 etapas es mencionada en la Biblia. Pero no solamente esto. Resulta, hermanos, que esa venida gloriosa de Cristo, mencionada en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, va a ser todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo. ¿Por qué? Pues porque el texto de Pablo dice, que el Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, que su venida gloriosa va a estar acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. El sonido de la trompeta no es algo silencioso, no es algo secreto. Será un sonido atronador que va a acompañar la venida gloriosa del Señor, pues con el fin de reunir a sus escogidos que forman la iglesia de Dios. Y mirad, esta misma trompeta de Dios es mencionada, por ejemplo, por Jesús en Mateo 24, verso 31, cuando dice, cuando el Señor venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación, dice que enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta para reunir a sus escogidos. Que será sencillamente el arrebatamiento, cuando sean arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Pero resulta que este sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, 29. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, su venida, la venida gloriosa del Señor, del Emperador del Universo, será totalmente visible, espectacular, atronadora. Todo lo contrario de una venida secreta y silenciosa. Y además, esa venida gloriosa de Cristo, del Mesías, y el arrebatamiento de la Iglesia, que repito, son dos eventos diferentes, pero que ocurrirán el mismo día, sucederá cuando suene la trompeta de Dios, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. Así que, hermanos, pues no os dejéis engañar por esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, predicada por el 90% de las iglesias evangélicas, porque es una doctrina absolutamente peligrosa, muy peligrosa para los cristianos, absolutamente falsa, es una burda doctrina de demonios, como estamos viendo en esta serie de charlas de estudio bíblicos sobre el asunto del arrebatamiento. Y mañana vamos a analizar, en la tercera parte de este ciclo, vamos a analizar el pasaje de 1 de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. Es otro pasaje que estos falsos maestros pretribulacionistas pues siempre esgrimen para basar esa doctrina falsa del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues hasta aquí la segunda parte del estudio bíblico. Bueno, si queréis aportar algo, alguno.
Sí, hermano Tito.
Sí, hermano.
Bueno, bueno, quería aportar algo, justo del tema muy interesante, porque justo yo también me acabo de enterar de esa denominación, porque es algo muy muy fuerte, ¿no? Prácticamente es una secta, ¿no? Es una secta muy fuerte y en la cual está bien metido en, no tan solo en una religión, ¿no? Está metido casi todas las religiones. Y creo que más fuerte está en lo que es en el Vaticano, ¿no? Lo que es en el catolicismo. Pero así como dices, Tito, que quiere destruir a la Iglesia Católica, yo no entiendo por qué quiere destruir a la Iglesia Católica si está metido ahí. Yo lo que sé es que en la Iglesia Católica, aparte del Papa, ¿no? El mayor, creo que hay, aparte hay otro papa que se le denomina el papa negro, ¿no? Es sí. es un jesuita, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Lo cual él, lo que he escuchado y leído y averiguado, ¿no? Que es un masón, ¿no? O sea, participa también en eso de la masonería y todo, sí. Y todo eso, ¿no?
Sí, el actual papa
y es
un masón.
Es muy peligroso. ¿No? Sí, es totalmente metido ahí no tan solo ahí, ¿no? En el catolicismo no es tan solo ahí, sino que también otras religiones, sean evangélicos, hasta incluso los mormones apoyan bastante a los están aliados con los masones, incluso sí. en sus templos, en sus capillas,
sí, sí, sí.
están ahí fuerte, tiene sus símbolos. Cada símbolo tiene su significado, tantas cosas, ¿no? Y cuando le preguntas a un mormón sobre los masones, es prácticamente como que su aliado, ¿no? Prácticamente, y también está metido en otras religiones, sea testigos, adventistas, están metidos ellos.
Así
es. Y no sé si qué podrían aportar sobre aquello, ¿no?
Respecto a la pregunta que hace, ¿por qué los Illuminati masones quieren destruir la Iglesia Católica? ¿Por qué odian a la Iglesia Católica? La masonería odia a la Iglesia Católica, en general a todo el cristianismo, y lo quieren destruir. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica persiguió a los Illuminati. Acabó con muchos Illuminati en el siglo XVIII, en Alemania. Entonces la Iglesia Católica persiguió a los Illuminati y por eso es que ellos odian a la Iglesia Católica, es algo lógico. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? ¿Qué es lo que hacen, lo que han hecho los Illuminati a partir del año 1960, cuando formó el Concilio Vaticano II y pusieron a estos papas Illuminati en el poder? Pues sencillamente intentan destruir la Iglesia Católica desde dentro. En vez de destruirla desde fuera, desde dentro. Se han infiltrado dentro de ella y la intenta destruir. ¿Cómo la intentan destruir? Pues sencillamente eliminando de los dogmas católicos las doctrinas fundamentales, que sí están basadas, algunas de esas doctrinas, en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Entonces son doctrinas que odian los Illuminati masones. Estos falsos judíos odian, ellos rechazan completamente que Jesús sea el Hijo de Dios, que sea este Dios unigénito. Entonces, es una de las doctrinas que quieren destruir, eliminarlas dentro de la Iglesia Católica. Y por eso es que hay católicos que rechazan la divinidad de Jesús, hay católicos. Entonces ellos se infiltraron en la Iglesia Católica y los papas actuales están sencillamente al servicio de las Illuminati, de estos Illuminati. Están al servicio de ellos, del nuevo orden mundial, están a servicios. Si os dais cuenta, cuando los papas estos hacen viajes, estos que llaman pastorales, pues siempre están promoviendo el nuevo orden mundial, la creación del nuevo orden mundial, que es eso, el futuro gobierno mundial de la bestia, y es lo que promueve la Iglesia Católica. Entonces, repito, ellos quieren destruir la Iglesia Católica, pero la quieren destruir desde dentro. Y especialmente a los católicos que todavía crean en la Biblia. Los Illuminati odian ese tipo de católicos. Y ya no digamos a los cristianos bíblicos. Los Illuminati, cuando estén en el poder mundial, durante el gobierno mundial de la bestia, van a intentar exterminar a todos los cristianos verdaderos de la tierra. A todos. Ya lo dice el Apocalipsis. Unos serán encarcelados y otros serán ejecutados. Apocalipsis capítulo 13, verso 10.
Tito,
Dime, Michel.
volviendo un poco a lo que dijiste respecto a que odian la Biblia y todo eso, también hay que hacer notar algunas de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos durante los últimos años, donde se ha privado, por ejemplo, la oración en los colegios, se ha quitado el nombre de Jesús en las escuelas, una serie de pequeños cosas que se van sacando de los eventos públicos. Cuando se nombraba el nombre de Jesucristo, lo han definitivamente erradicado en Estados Unidos,
Así es.
aduciendo un montón de normas que no tienen nada que ver con lo que ellos están hablando, pero en el fondo se la han ingeniado de una u otra forma para sacar esas palabras. Y definitivamente lo están logrando.
Sí, lo cual es normal. Estados Unidos es una nación creada por los propios Illuminati. Como dije en la charla, en lo que os he leído antes, el propio dólar americano tiene el símbolo Illuminati, de los Illuminati. El gobierno de los Estados Unidos es Illuminati. Entonces ellos lo que buscan es eso, la creación del nuevo orden mundial y poco a poco la destrucción del cristianismo. Aunque para ello tengan que hacerse pasar por cristianos, como ocurre por ejemplo con George Bush. Este pollo que dice que ha nacido de nuevo, que es un cristiano, es absolutamente falso. Él es un Illuminati que se hace pasar por cristiano para engañar a los merluzos evangélicos, millones de evangélicos que hay en Estados Unidos que han sido engañados por este falso cristiano, por este Illuminati que es George Bush. Entonces han dejado engañar y los ha conquistado para que le voten, para ponerle en el poder. Y ese es el objetivo de los Illuminati, llegar al poder mundial, y aunque para ello se tengan que hacer pasar por cristianos. También el emperador Constantino en el siglo IV se hizo pasar por cristiano, para conseguir el poder, para ser apoyados por los cristianos, que en esa época eran muchísimos en el Imperio Romano. Pues qué es lo que hizo, como era muy inteligente, pues sencillamente se hizo pasar por cristiano. Es lo mismo que ha hecho el George Bush, exactamente lo mismo. Entonces estos hijos del diablo se hacen pasar por cristianos, son como Judas, ¿no? Que se hacen pasar por discípulos de Jesús para solamente sus propios fines políticos, nada más.
Sí, algo también que hay que notar, hermano Tito y los hermanos que están en la sala, es que estos Illuminati son expertos en lo que es el manejo de crisis, principalmente crisis mundial.
Así es.
Saber cómo provocar crisis y luego manejar esas crisis, que es lo que han hecho ellos principalmente con las guerras mundiales que han provocado. Y también con lo que van a provocar en el futuro, porque ya el plan está atrasado desde hace mucho tiempo, la Tercera Guerra Mundial, y luego utilizar esa misma guerra o esa misma devastación, saber utilizar esa crisis para traer un nuevo orden mundial.
Así
es, es muy importante también reconocer que ellos son manejadores de crisis.
Así es. Sí. Efectivamente, ellos crean el caos y después aparecen ante el mundo como los salvadores del mundo. Eso es exactamente lo que va a hacer la bestia, el futuro falso mesías. Ellos van a crear el caos, los Illuminati van a crear el caos mundial, el caos económico, el caos político, van a crear la guerra mundial y después van a traer su falsa paz, van a traer su gobierno mundial, su nuevo orden mundial. Ellos crean el caos y después crean su sistema, su nuevo orden mundial. Ese sistema que tienen. Fijaos cómo son los masones, ¿sí? Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, ¿eh? Correspondencia del siglo XIX. Estos dos masones de alto grado, cómo ya planearon las tres guerras mundiales, ¿eh? Pero muchísimos años antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Ese es exactamente el plan que se está cumpliendo. Sí, Michel, ¿ibas a decir algo?
No. Sí. El asunto de las guerras y todo eso, me recordé de Osama Bin Laden, que resulta que, ¿te acuerdas tú de la película Zeitgeist? No. Cuando, bueno, es una película que tú la comentaste en algún momento, Zeitgeist, y había una entrevista a una persona que había estado trabajando muy de cerca con uno de los Rockefeller, y él se le salió, digamos, entre conversación, de que todo esto era una mentira, que nunca iban a encontrar a Osama Bin Laden porque era un invento de ellos y que no lo iban a encontrar. Momento.
No, ni lo encontrarán.
Dicen que no es igual, se ha muerto, dicen que estaba malo, ¿no?
Y ellos explicaban que era una estrategia simplemente para como tú dices, crear el caos. Y después ellos mismos van a resolverlo. Entonces, obviamente,
así es.
Si creas vos, tienes que tener a un demonio, un tipo malo, y tú mismo controlarlo. Entonces, en este caso, se han diseñado un terrorista internacional, islámico, para que, de parte, por un lado, ampliar hacia el mundo islámico, y por polarizar todo. Porque, por ejemplo, tú ahora, si hablas de un islámico, lo primero que se te viene a la mente es terrorista. No piensas que es una persona, qué sé yo, que tiene otro tipo de religión o otra forma. No, inmediatamente terrorista y peligroso.
Claro.
Entonces, también eso se lo debemos a los medios que han bombardeado también. Porque no toda la gente, yo conozco gente árabe que son muy simpáticos, he tenido amigos, y no son gente ni terrorista ni mucho menos, pero a través de todas estas cosas que uno ve en la televisión, en los medios de prensa, y simplemente te atosigan con la idea de que una persona islámica es un terrorista y es una persona peligrosa. Entonces, ya está la situación dando vuelta, y que un lavado de cerebro completo que día a día no. ¿Sí?
Sí, Miguel, ¿ibas a decir algo, Miguel?
Sí, bueno, yo sobre lo que ha dicho el hermano Michel, me sucedió algo bastante, bueno, yo tengo bastante contacto con una zona de aquí de Valencia por trabajo, donde hay mucha gente que son sirios, y asombrosamente, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, pues yo también seguía pasando por aquella zona donde hay muchos comercios de electrónica, muchos bazares de electrónica, y pues reparo aparatos a muchos de ellos. Entonces, a mí me asombró, digo, en el tiempo, porque ahora que lo recuerdo yo decía, este tío es un bestia, porque había una de las personas de allí, además que lo conozco muchos años y es un hombre bastante mayor, que decía que todo esto era un cuento, que Osama Bin Laden, que no tenía nada que ver con todo esto y que todo esto estaba preparado por los Estados Unidos y tal y cual. Luego con el tiempo se ha ido viendo el tema este, claro, yo en su día decía, pero qué burradas está diciendo el hombre este, porque no puedes llegar a adivinar que evidentemente todo esto es una trama, porque evidentemente Bush tenía que tener a alguien en Oriente Medio que se hiciera responsable de esos ataques. Si no, como narices iba a tener la desfachatez de plantarse en un país a atacar allí diciendo que van a buscarlo a él. Primero entraron en Afganistán con el tema de los talibanes, de la supuesta libertad, entre comillas, de la gente, que no era para nada de eso, por supuesto. Y luego con la excusa de buscar a Bin Laden. Igual que entraron en Irak también con el tema de Saddam Hussein, que lo pusieron ellos en el poder en su día. O sea, esto es todo rocambolesco. O sea, sabemos perfectamente el trato que tienen los Bush, tanto el padre como el hijo, con la familia de Arabia Saudí, con la familia de Osama Bin Laden. Entonces, sabemos perfectamente que Osama Bin Laden tuvo un adiestramiento en la CIA por parte de Estados Unidos y que es amigo íntimo de George Bush. ¿A qué estamos jugando? Lo que pasa es que la gente de la calle, la gente que no profundiza en esto, como nosotros hemos hecho, y como poco a poco ha habido mucha gente que se ha dedicado a hacer maravillosos trabajos para abrir los ojos de la gente por internet, pues en el primer momento yo he recordado, ahora que estaba el hermano Mitchell comentando todo esto, he recordado cómo fue esa semana para mí, esa semana y esas posteriores semanas en aquella zona donde mucha gente hablaba en árabe, pues desaforadamente, porque los veías discutir entre ellos. Y yo una vez pues me atreví, por la confianza que tengo con estas personas ya de muchos años, me atreví a preguntar a uno de ellos: ¿de qué estabais hablando? O sea, ¿qué era lo que...? No, tal, de esto. Y lo cogía a solas para que no vieran que... Porque no se fueran a pensar que este hombre a lo mejor estaba hablando de cosas de que piensan ellos privadamente con alguien. Lo cogía aparte y me explicó pues cómo era el sentir y el pensar de todos los sirios de esa calle. Y en particular pues de este hombre, que es un hombre ya mayor y sabía perfectamente pues cómo era el tema. Y decía que esto no era así, que esto estaba todo preparado por los Estados Unidos. Algo que nosotros hemos visto con el tiempo, pero yo en aquel momento no me... Vamos, yo me hacía cruces y decía: pero este hombre, ¿cómo puede decir esta barbaridad?
Pues tenía razón, Miguel. ¿Sí? Porque, pues totalmente la razón tenía. Porque sencillamente lo que ocurrió el 11S en Nueva York fue sencillamente un autoatentado. O sea, estuvo planeado por el gobierno Illuminati, por los Illuminati de Estados Unidos, George Bush y su compañía. Ellos planearon un autoatentado sencillamente para crear una supuesta guerra mundial contra el terrorismo y apoderarse de las riquezas petrolíferas de Irak. Ese era el objetivo de los Illuminati, sencillamente. Y echaron la culpa, buscaron un chivo expiatorio y echaron la culpa a los árabes. Algo parecido también a lo que ocurrió aquí en Madrid el 11M. El 11M del 2004, cuando los atentados en Madrid contra los trenes, igual, echaron, muy parecido a lo de Nueva York, echaron la culpa a los árabes.
Sí.
Ahora se ha descubierto, se sabe perfectamente, no hay ningún culpable, no hay ningún moro, ningún árabe encarcelado por eso. Ahora nos dicen que no saben realmente quién fue el autor de los atentados de Madrid. Se sabe, pero lo que sí se sabe es que fueron los mismos que causaron el atentado del 11S en Nueva York, los mismos, es decir, los Illuminati. Ellos son los que controlan el gobierno de Estados Unidos, controlan el gobierno de España, a través especialmente de los socialistas, como Zapatero. Y ellos son los que están creando el caos, creando las guerras, entre comillas, las guerras contra el terrorismo, para al final crear el nuevo orden mundial que ellos tienen planeado y que va a ser el gobierno mundial de la bestia, que habla el Apocalipsis.
Pues mira, es más, hermano, yo he tenido de profesor de jurídica al, no sé si te lo comenté, al portavoz del departamento de prensa de la Guardia Civil de aquí de Valencia, y precisamente en una de las clases comentamos, pues no sé cómo salió el tema este del 11M, y pues y él la versión oficial, o sea, nos puso la versión oficial, que había sido pues a raíz de entrar nosotros a través de José María Aznar en la guerra de Irak, y que había sido una represalia por aquello, por un grupo árabe. Entonces esa es la versión oficial que da la Guardia Civil, la que dio el gobierno en su día, y el tío se tiene que acoger a eso, y eso es lo que defiende. Ya te digo que es el o sea, no sé si he tenido esa suerte o bueno, creo que sí, ha sido buen profesor. Ya no lo voy a ver más porque ya hemos acabado esa asignatura, pero que una maravillosa persona. Pero cuando hizo ese comentario yo me quedé así, dijo, y dije yo, con lo inteligente que es este tío, parece mentira que digo, esa es la versión oficial que se ve que él como jefe del departamento de como el del gabinete de prensa tiene que dar, ya está.
Claro, o sea, la versión oficial que dan, pero sino una versión más falsa que una peseta cuadrada. Hombre,
claro,
más
falsa, yo creo que hasta el hasta
más falsa
el,
que Judas.
Sí, hasta
y por eso es que ahora los socialistas pues ya no permiten, ya no se investiga el asunto. O sea, llegaron hasta el punto de destruir las principales pruebas que eran los trenes. El gobierno masón socialista de España destruyó los trenes que fueron destruidos en los atentados. El día siguiente los ordenaron que fueran destruidos para destruir las pruebas, para que no se supiera que realmente no fueron, no se sepa quiénes fueron los auténticos responsables. O sea, ¿cómo se puede ser tan merluzo? Es demencial coger y destruir las pruebas que pueden dar indicios de quiénes fueron los culpables. Pues cogió el gobierno masón socialista de España y destruyó las pruebas, ocultando pruebas, falsificando otras pruebas. O sea, destruir nada más y nada menos que los trenes, donde ahí se podía realmente encontrar pruebas e indicios, iban y los destruyeron, para
claro,
que no se sepa
nada,
quiénes fueron.
Nada que pueda contradecir a las pruebas tontas que dejaron ellos, porque mira que dejaron una furgoneta, una cinta de versos del Corán en árabe y tal. O sea, fueron pruebas tontas. La verdad es que cualquier criminólogo que vea esas pruebas y vea de tal,
claro,
sabe que eso está dejado todo a posta.
Claro.
O sea, está dejado de, y todo lo demás ha sido pues evidentemente para que no se puedan encontrar otras pruebas que no sean las que ellos dejaron en el sitio.
Claro. Entonces el propósito ese es el de los Illuminati, es sencillamente crear atentados terroristas. A ellos les importa tres pepinos que mueran en un atentado 2.000, 3.000 personas, los que sean. Les da igual, ellos son hijos del gran asesino, son hijos del gran homicida que es Satanás, y por lo tanto ellos también son criminales. Y para ellos la vida humana no tiene ningún valor, ninguna importancia, y se dedican... Si tienen que asesinar a miles de personas o a millones de personas para conseguir sus fines políticos, pues lo hacen sin ningún problema lo hacen.
Tito, recuerda también lo que dicen los protocolos del Océano de Sion cuando habla sobre los atentados que ellos pretendían hacer en todo el mundo. No sí. Habla de guerra, sino que habla de estos tipos de atentados flash, sin nombre, sin máscara, sin nada. Sí. Que también lo estaban anunciando antes del año 1900. Entonces, también hay cierto... Es como una especie de fotocopia de lo que está sucediendo ahora.
Sí, exactamente. Los protocolos de los aviones de Sion fue creado por los Illuminati, de eso no hay ninguna duda. Por Illuminati, por falsos judíos, por la sinagoga de Satanás. Fue los que crearon los protocolos de los aviones de Sion. Y ahí está plasmado el plan de ellos para el dominio mundial, para el futuro gobierno mundial. Que es lo mismo que promueven que están buscando los Illuminatis. Es exactamente lo mismo. Poner al final a su rey de la sangre de Sion, como rey mundial, como emperador del mundo, y que nosotros sabemos que será por la bestia, el falso Mesías, que habla el Apocalipsis, ¿no?
Tito, ¿sabes sí. Que otra cosa quería aportar? Mira, yo he estado viendo una serial que ya va por la séptima temporada que se llama 24 horas. No sé
sí.
Si tú has escuchado hablar de ella.
Sí, hombre, la he visto. He visto todos los episodios. Me gustaba mucho
bueno,
esa serie. Sí.
Bueno, mira las coincidencias de que hubo un presidente negro en las primeras temporadas, después que fue asesinado, atentado y ataques a Estados Unidos. Fíjate que es bien extraña esta serie porque hay ciertas informaciones que veo que se están como reduplicando en la realidad, porque sí. Esta serie empezó muchos años por el 2003 más o menos, y hablando de un presidente negro, y ahora estamos a las puertas casi de un presidente negro en Estados Unidos. Entonces, ¿recuerdas tú que de repente muestran lo que van a hacer adelantado y después lo después lo hacen, te fijas como una especie
exacto.
como para ver qué opina la gente
sí.
o cómo no qué opina sino que cómo reaccionan
sí.
entonces te lo recuerdo porque como estamos hablando del tema y a mí me parecía algo que así algo que te lo iba a mencionar sí. antes, pero realmente esa serial tiene mucho tiene muchas cosas muy extrañas
sí.
porque está no, mostrando sí. se está como adelantando a situaciones.
Exacto.
Y como tratando de enfriar situaciones que pueden estar sucediendo, entonces como que las enfrían mostrándolas a la gente para que cuando llegue el momento ya no sea tan tan duro, ¿me entiendes? Esté la gente familiarizada. Es una técnica que se ocupa en el fútbol también, no sé si en España lo habrás visto, cuando viene un partido muy importante, por ejemplo, qué sé yo, Argentina con España, y hay mucho pleito entre medio, los argentinos mandaban a sus jugadores a darse una vuelta a la cancha antes del partido y la gente empezaba a gritar y a decirle garabatos y un montón de cosas, pero entonces cuando entraban a la cancha ya la gente ya había botado toda la rabia y estaba más tranquilo, ¿me entiendes? Entonces dejaban jugar. Sí. Es un poco de eso, ¿será? Te lo dejo a ti, Tito.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, los que controlan las grandes compañías de cine cinematográficas en Estados Unidos, Hollywood y toda esta gente, son judíos, son los falsos judíos, vamos, la sinagoga de Satanás. Y ellos conocen perfectamente el plan de los Illuminati. Y es curioso que en esa serie de 24 horas, cuando hay un presidente negro en los Estados Unidos, es cuando ocurren una serie de atentados terroristas con armas nucleares en Estados Unidos. ¿Qué nos están diciendo con esa serie de 24 horas? Pues, como tú bien has dicho, lo más seguro es que el próximo presidente de Estados Unidos sea el negro este. Pues, lo que nos pueden estar diciendo es que cuando este tío esté en la Casa Blanca, el negro este, pues habrá una serie de atentados terroristas con armas nucleares en los Estados Unidos, tal como aparece en la serie esta de 24 horas. Entonces, nos están dando ahí una serie de mensajes en esa serie que... Lo más probable es que se cumpla en el futuro.
Sí, un presidente negro.
Claro, presidente negro, atentados terroristas y la caída, en definitiva, la caída de los Estados Unidos. La futura destrucción de los Estados Unidos, que es lo que tienen planeado los masones Illuminati. La caída de los Estados Unidos para que el gobierno del mundo caiga en Europa y comience el nuevo orden mundial, pero establecido desde Europa, no desde Estados Unidos.
¿Ha servido estos Juegos Olímpicos también de distracción y de impasse un poco en este mes, como de preparación sobre lo que tiene que venir? Porque bueno, todos estamos esperando un poco que ahora, cuando pase este mes de agosto, empiecen otra vez a suceder cosas.
Sí.
Ha bajado el precio del crudo, parece que el IBEX se ha estabilizado un poquito, parece que, como si no pasara nada. Ahora hemos tenido el tema este de Georgia, con Rusia, Estados Unidos ahí metidos un poco por en medio y tal, pero bueno, parece que este mes ha sido como un poco de distracción a la masa. Vamos a ver los Juegos Olímpicos, vamos a irnos de vacaciones. Y yo no sé si ha sido más para eso o para ellos ir calibrando este primer ataque a la economía mundial, como han sido los resultados, ir calibrando cómo se lo va tomando la gente, si de verdad hay pánico o no hay pánico. Estamos viendo continuamente por la televisión, por ejemplo, cómo se van cerrando negocios, cómo la economía está mal. Y yo estoy cansado de salir a la calle y de ver cómo parece que no pasa nada. Es que todas las terrazas están llenas, todos los restaurantes están abarrotados, toda la gente en las áreas de ocio, por lo menos aquí de mi ciudad, en las áreas de ocio, parece que no pase nada. Está toda la gente pasándoselo bien y gastándose el dinero y... En cambio, los pequeños comercios, los préstamos al consumo, además que lo han dicho hoy por la televisión, precisamente la zona de aquí mediterránea es donde más impagados hay, de pequeños préstamos al consumo y de cosas de estas, porque hay gente que se compra cosas, no sé, como pequeños electrodomésticos o cosas de estas, o pequeños préstamos que se hacen, que son poco importe, que están habiendo unos impagados enormes. Y no sé, parece que no pasa nada. parece que no pasa nada. Michael Phelps ha ganado ya 3 medallas de oro y no sé, y eso parece que es el punto de las conversaciones de la gente en los cafés. No los temas que tratamos nosotros aquí. De verdad es que yo a veces no sé si somos unos pocos y la masa está abobada o embobada o como lo queramos decir, porque es que no veo nada, es que la gente no reacciona, es que parece que lo que les han lo que les han echado desde los aviones en estos chemical trails, sí, en estos chemtrails, sí, les ha atontado,
sí. Idiotas, sí.
Sí, porque es que no comprendo cómo la gente no.
Aunque esto tipo... ya lo profetizó Jesús cuando dijo como los diarios, ¿no? Andarán comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento. Es decir, la gente andará pasándolo bien por ahí, haciendo sus cosas cotidianas, y sin entender las cosas espirituales. Y dice que de repente vendrá ese día, el día del Señor, y acabará con todos ellos. O sea que no es algo que debe extrañarnos, porque ya lo profetizó Jesús, que así andará la gente, andará amerluzada, idiotizada, pensando en sus cosas mundanas y no pensando en las cosas trascendentales, duraderas, espirituales, y de repente vendrá el día del Señor y acabará con todos ellos. Igual que el diluvio acabó con todos los malvados impíos que había en la tierra, pues igual va a ocurrir cuando venga el día del Señor. Toda esta gente que no se haya arrepentido, pues van a ser destruidos, arrasados. Apocalipsis es la revelación de Dios, que Dios le dio a Jesús. Jesús se la dio a su ángel, y el ángel se la dio a Juan, y Juan no la dio a nosotros. O sea que, es que fíjate el mundo cómo ha falsificado el concepto del Apocalipsis. La gente tiene, el concepto que tiene del Apocalipsis es de una catástrofe, de destrucción nada más. Cuando el Apocalipsis es la revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo. Nos habla del nuevo cielo y de la nueva tierra. Cuando se habla del Apocalipsis, generalmente en los medios de comunicación nunca se habla del nuevo cielo y de la nueva tierra que vendrá en el futuro. Solamente nada más que hablan de la destrucción, de la catástrofe. Pero no dan un mensaje de esperanza, y el Apocalipsis lo que ofrece es un mensaje de esperanza a la humanidad. O sea que la gente, ¿cómo es engañada por el diablo? Cómo les engañan con falsos conceptos sobre el tema del Apocalipsis, por ejemplo. Bueno, hermano, yo os tengo que dejar ya. Me voy a descansar un poquillo. Estoy cansado. Entonces, mañana seguiremos con el tema de los masones Illuminati. A partir de las 11 de la noche. Los que queráis entrar, pues ya sabes. Yo. Un saludo y hasta mañana. Si
saludo.
Un saludo y hasta mañana.
Hermanos, buenas noches
con vosotros.
Buenas noches. Gracias y paz a todos.
Chao.
Chao, Oscar. Hasta luego, Michel. Miguel.
Chao,
Oscar.
Os quiero mucho.
Hasta mañana. Sí. Igualmente, gracias. Michel.
Igualmente, hermano.
Hasta mañana. Hasta cuídate. Mañana. Y sigue tomando bajo, Michel.
Chao.
Hasta mañana, Michel. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana.